Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Mi nombre, como sabéis, es Yolanda Bellota, del campo, y dirijo el programa Femenino Singular. Hoy sí que os voy a contar una historia que pone los pelos como escarpias. La historia de una mujer valiente, abnegada, y una mujer con un coraje, vamos, a prueba de bomba. Esta mujer se llamaba María Santos Gorrostieta. Hemos de decir que Michoacán es un hermoso y grande estado del occidente de México. Es la puerta a uno de los sures de este país. Ahí existen dos gobiernos. Uno formal, presidido desde 2014 por Peña Nieto, miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien ha intentado en los meses recientes desanudar el desastre que heredó. Y luego está el real, que desde al menos durante los últimos 10-12 años cobra impuestos y decreta quién vive y quién muere. Nos referimos evidentemente a los narcos. Estos últimos, que toman nombres tan sugerentes como la familia Michoacana o el cártel de Sinaloa o los caballeros templarios, acaba de dar una demostración de que ellos mandan. Asesinaron a una joven mujer, a esta joven mujer que ya se les había escapado en dos ocasiones. María Santos Gorrostieta tenía 36 años y había nacido en el estado de Michoacán, donde estudió medicina en la universidad de allí, en la Michoacana, en la Universidad Michoacana. Pertenecía al PRI desde la universidad. Hagamos un poco de historia, una corta historia. El PRI se fundó en mayo de 1989 con ideología de izquierdas y desde las elecciones del 2012 pues es considerada la segunda fuerza de México. A sus militantes se les conoce popularmente como perredistas. Su lema, democracia ya, patria para todos. El estado de Michoacán es una región rural con costas sobre el Pacífico, con un importante volumen de exportación de productos agrícolas, sobre todo de limones, pero con más de la mitad de la población sumida en la pobreza. Los narcos son los reyes de los cultivos de marihuana, de la amapola de opio y de las drogas sintéticas. María Santos tenía 36 años, tres hijos y el cuerpo marcado por las balas. Además de tener una valentía a prueba de cobardes, como hemos dicho antes, María en el 2008 se hizo cargo del ayuntamiento de Tiquicheo, un pequeñito, a 2 horas y media de Morelia, la capital. Pero alguien cuya identidad es desconocida no le gustó que María se creyera aquello de que era la autoridad. Y el 15 de octubre de 2009 atentaron contra su vida cuando visitaba un poblado rural donde pensaba llevar canalización para el riego de cultivos. Cuando hacía el recorrido de vuelta, su coche fue tiroteado. Su esposo murió y ella sufrió gravísimas heridas. María se recuperó milagrosamente y retornó a sus labores en la alcaldía, que eran muchas, pues esa tierra de pobreza y desolación era su vida. En enero del 2010, en la fecha en que su agenda marcaba una reunión en uno de los infiernos de ese país, llamada la zona de Tierra Caliente, que incluía una región colindante al estado de Guerrero y tomada por los cárteles de la droga, fue de nuevo tiroteada y otra vez de manera milagrosa sobrevivió al ataque y a las heridas. Aún así, denunció públicamente que la policía estaba involucrado en el narcotráfico y que cobraban extorsiones y que se dedicaban pues a lo que allí llaman el narcomenudeo. A pesar de las operaciones que sufrió, la herida más grave le perforó el abdomen, que a partir de ese atentado le hizo llevar un drenaje adherido a su vientre, con unos dolores que tenía siempre, claro, no se la quitaban con nada. A pesar de los ataques, María no solo no dejó la alcaldía, sino que se volcó más, si cabe, con su labor. Y cuando reapareció con el cuerpo maltrecho, se dirigió yo a quien le la quisiera escuchar, diciendo: a pesar de mi propia seguridad y la de mi familia, tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los niños, con las mujeres, los ancianos y los hombres que se parten el alma todos los días sin descanso para procurarse un pedazo de pan. Así que, pese a quien pese, seguiré trabajando sin descanso y no voy a claudicar, aunque tenga que morir en el intento si es necesario. El desafío que lanzó fue el detonante. Encima dijo, para más inri, dijo que no se iba a esconder. ¿Para qué queremos más? Hoy sabemos que todo era cuestión de tiempo. Los asesinos no la respetarían, no porque había resistido a sus balas en dos ocasiones, ni porque ya había abandonado el cargo, pues lo hizo al año siguiente, no le quedó más remedio. En su discurso de despedida dejó claro que lo dejaba no por las presiones, sino porque, pues porque temía por la integridad de sus hijos, que no eran más que niños, eran muy chiquititos. No obstante, terminó la legislatura cumpliendo con los planes de desarrollo que se había propuesto al comenzar su mandato, ayudando cuanto le dejaron para mejorar la vida de sus conciudadanos. A María, después de dejar el cargo, le habían retirado la escolta el gobernador de turno, un tal Leonel Godoy. Era lunes y María llevaba al colegio a su niña pequeña, que tenía 6 años. En un giro le hicieron bajar del coche y le subieron a otro. A ella sola, la niña la dejaron metida en el coche. En ese coche iban 3 personas. La búsqueda comenzó al día siguiente. Poca prisa se dieron, desde luego. El jueves 12 de noviembre del 2012 aparecía su cuerpo en el municipio de Cuiseo, a unos 70 kilómetros de Michoacán, donde residía. Apareció en un paraje maniatada, había sido torturada y tenía un fuerte golpe en la cabeza, que fue en realidad lo que le ocasionó la muerte. La joven alcaldesa se suma a una lista de 40 ediles y exediles mexicanos asesinados en el anterior gobierno de Felipe Calderón. Pero quien verdad gobierna con el lenguaje de las balas y la cobardía, pues son los cárteles de la droga que hicieron pagar a María Santos su desafío. El otro gobierno, el formal, ha dicho exactamente lo que se esperaba de ellos. Y es que, dicen, como autoridad estatal nos comprometemos a esclarecer el asesinato. A ver quién los cree. Pues todos los mexicanos saben que hoy, en pleno siglo XXI, en Michoacán en particular y en México en general, la justicia es asunto pues para la otra vida. Después de más de 2 años del asesinato de María Santos Gorrostieta, aún no hay nadie ni imputado ni detenido. Y lo que es peor, nadie pagará por su muerte. Bueno, yo ahora os voy a leer una pequeña reseña que he leído, que vi el otro día en un periódico, bueno, para ser más concretos, en El País. Y entonces, pues, nos relata el fin de la era del capo. Y dice así: la caída de Servando Gómez, apodado La Tuta, el narco más buscado en México desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó el control de la seguridad en el estado de Michoacán en 2014, acerca al Ejecutivo al fin de una era marcada por el protagonismo de los grandes hombres del narco. Su captura tiene un valor simbólico, considera el experto en seguridad Alejandro Jope. La Tuta era el rostro de la impunidad cínica, de la complicidad con las autoridades estatales y el cabecilla de la organización criminal en Michoacán. Sin embargo, sobre el terreno, su aprehensión no tendrá un gran efecto, porque ya estaba aislado, ya hacía tiempo que estaba aislado, casi no operaba, por lo que no alterará los contornos básicos de la problemática michoacana. La proliferación de los grupos armados irregulares y la ausencia de las autoridades estatales y municipales vaticina, aunque el propio Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, rechazara la comparación y considerase a la tuta un ratero mugroso. En opinión del experto, la época de los grandes capos de la droga se está cerrando. Se trata de una transición de largo aliento. Hace una década, narcotráfico y delincuencia organizada eran términos intercambiables. Había 6 o 7 grupos identificables, bien jerarquizados. Ahora existen muchos más cárteles que se involucran en otros negocios fuera del mercado de la droga, como la extorsión, el secuestro o el tráfico de personas. Un tal Ismael El Mayo Zambada y Damaso López en Sinaloa, Nemesio Ceguera, El Mencho, en el cártel de Jalisco, Nueva Generación, o Alejandro Treviño Morales, el Z-42, hermano del Miguel Ángel, líder de los Zetas, capturado en 2013, representan, según Job, una amenaza mayor. Durante el mandato de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, fueron capturados más de 20 líderes del narco, entre ellos Arturo Beltrán Leiva y Heriberto Lazcano Lazcano, que estos eran de los Zetas. 7 meses después se comenzaron su mandato en julio. En 2013, el gobierno del PRI detuvo a su sucesor, Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, en Nuevo Laredo. Se dijo que Nazario Moreno, alias el Chayo, de la familia michoacana, murió en un enfrentamiento con el ejército, pero el Ejecutivo confirmó su muerte tras un ataque en 2014. En febrero de este año cayó Joaquín, el Chapo Guzmán, que había escapado de un penal de máxima seguridad 13 años antes. Bueno, ¿y qué queremos decir con esto? Pues que sigue. El tema del narcotráfico pues no se acabará nunca porque mueve muchísimos millones de dólares, muchísimos. Y entonces, pues lógicamente, a nadie le interesa, ni a gobiernos, ni a capos, ni a nadie terminar con este tema. Pero hemos querido rendir un homenaje a una alcaldesa mexicana que dio su vida defendiendo los derechos humanos de los pueblos indígenas. The land of the living, for the transgression of thy people, was he stricken. Y con la música de Händel ponemos el punto y final a este vuestro programa. Muchas gracias por escuchar Radio Colores y en especial este programa en el 107.7 en la web y radiocolores.es en la web, perdón, y en la emisora, en la FM, en el 107.7. Esta es vuestra universidad, la Universidad de la Universidad de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.